estar con el ICEMIL, que es un bachillerato donde efectivamente la edad mínima de matriculación es de 14 años, que no está en discusión cuando hablamos de servicio militar obligatorio. Pero sí me llama la atención esta suerte de confusión deliberada al pretender mezclar con lo que es el CIMEFOR, que como todos sabemos tiene una ley especial que le rige, que es la ley del 52, la 123, pero que tuvo una modificación en el 2008 por medio de la 3485 y que dice expresamente en el artículo 10 de la ley del CIMEFOR, dice que los cursos de instrucción militar están dirigidos a ciudadanos estudiantes que hayan cumplido los 18 años de edad. Entonces, Héctor, ahí estamos con 23 adolescentes que están en la CIMEFOR en abierta inobservancia con lo que dice la ley que el propio Estado paraguayo en el 2008 resolvió. Entonces, es todavía más grave. Nosotros creíamos que eran 9. Hoy me llamó la atención unas declaraciones o una publicación respecto a declaraciones del ministro de Defensa, donde dijo que habrían como 400 adolescentes en distintas dependencias de las Fuerzas Armadas. Ahora vemos que al menos en el CIMEFOR hay 23. Y por supuesto que esto es absolutamente ilegal. Ya en el 2007 el presidente Nicanor Duarte Frutos había retirado esa reserva que había hecho el Estado paraguayo cuando ratificó el protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados. Anteriormente, con la reserva establecimos como edad mínima 16, y en el 2007, tengo el documento, si quieren les paso por alguna vía, ya el presidente Nicanor justamente retiró esa reserva y estableció y se comprometió como Estado a establecer como edad mínima 18 años, y por eso se hicieron esas dos reformas legislativas sobre las cuales tanto estuvimos hablando en estos días, una a la ley del servicio militar y la otra a la ley especial del CIMEFOR. Entonces, Héctor, evidentemente estamos ante una flagrante inobservancia de las normas vigentes por parte de instituciones públicas.
Para vos, entonces, lo tema del Liceo Militar Acostañú se enmarca en una ley que es absolutamente diferente, no tiene nada que ver.
Un régimen distinto,
sí. Un régimen distinto, no hay nada de ilegalidad ahí. Pero los 23 en el CIMEFOR, esa es otra cuestión.
Porque así lo dice la ley, ¿no? Y así de hecho informó el Estado paraguayo, también tengo ese informe y les puedo pasar. En el 2013, ante el Comité de Derechos del Niño, eso informaba el Estado paraguayo, contaba orgullosamente que se había adecuado finalmente por medio de estas dos modificaciones legislativas, y en un apartado justamente hablaba de la escuela, desde el liceo militar, de la escuela militar, y toda la interrelación que tiene con el Ministerio de Educación, porque justamente está abocado a la educación, no así el CIMEFOR, que es instrucción, un centro de instrucción militar, como su propio nombre lo dice. Entonces me parece muy llamativo que se pretenda en este momento, desde dictámenes que estuvieron circulando en estos días, incluso con esta respuesta, ¿verdad?, de algún modo mezclar o confundir dos esferas que son totalmente distintas, y una de ellas en particular vemos que hay adolescentes que están siendo expuestos en contra de lo que dice la ley.
Bueno, para ustedes entonces esto debe remediarse casi inmediatamente.
Y sí, realmente esperemos que la defensa pública ya haya solicitado alguna medida cautelar al juzgado, y si todavía no lo pudo hacer, que lo haga el día de mañana. Igualmente nosotros también creemos necesario ampliar nuestra denuncia y solicitar a la defensa pública que requiera informe a las Fuerzas Armadas respecto a adolescentes en todos los establecimientos militares, porque nos sorprendía declaraciones del ministro de Defensa diciendo que serían aproximadamente 400. O sea, el problema es mucho mayor. Y es importante, esto no tiene que ver...
Hay un subregistro, espera. Hay un subregistro entonces acá.
Estamos hablando... Es lo que hoy
decía 142, 400.
Hoy justamente recogí una declaración del ministro de Defensa donde él hablaba de 400 repartidos en distintos establecimientos militares. Entonces, eso es todavía más preocupante, y no tiene que ver con que nos guste o no nos guste el servicio militar. La ley prohíbe y hay un fundamento de esa prohibición. Entonces, va más allá del apego que tengamos. Y que digo expresamente lo que decía el ministro de Defensa. Dice que a nivel general hay unos 400 adolescentes de la secundaria que probablemente tienen menos de 18 años y realizan el servicio en las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas, decía el ministro de Defensa. Entonces, vemos que el problema es todavía más grande, no son solamente 9 adolescentes, sabemos que son por unas 23 en el CIMEFOR y, no sé, más de 300 al menos en otras dependencias.
Mi querida doctora Diana, vez pasada, luego de hablar contigo y con Rolón, Jorge Rolón, hablamos con el doctor Rubén Riquelme. El doctor Rubén Riquelme, el juez penal de garantía, es aquel que en el 2007 rechazó el amparo constitucional que habían presentado los padres de 32 jóvenes que en ese entonces querían estar en el CIMEFOR o ya estaban en el CIMEFOR, eran menores con 17 años de edad. Y él me indicaba a mí, mira, lo que me relató lo que resolvió y, digamos, dejó una especie de puertita abierta al decir, pues yo no sé si eso cambió después, al decir él que en su amparo es lo que dice que los jóvenes menores de 18, con 17 años de edad, no pueden realizar tareas que tengan que ver con armas, instrucción militar, manejo de armas en sí, pero que, digamos, hay una especie de permisividad o de vialidad jurídica para que estos jóvenes con 17 años, menores de 18, puedan realizar tareas administrativas en los cuarteles. Lo dijo taxativamente el doctor Rubén Riquelme, y vos y yo sabemos que somos del mundo jurídico, que el doctor Rubén Riquelme es una persona seria, es considerado un juez muy serio. Y me lo dijo así. ¿Qué opina al respecto, doctora?
Yo, de hecho, escuché la entrevista del doctor, por supuesto, un respetado jurista.
Sí.
Y también me ocupé de tener la resolución del amparo.
Sí.
De hecho, tengo aquí a la vista. Y él, a lo largo del fallo, lo que hace es más que nada profundizar en lo que establece el protocolo facultativo y la obligación de no enrolar, de no reclutar a menores de 18 años. O sea, en eso se basa su fallo realmente.
Pero menciona...
también les puedo compartir.
Claro, pero a nosotros nos dijo, no hay prohibición, pues podemos buscar incluso en la entrevista, tarea administrativa sí pueden realizar, 17 años, menores de 18, tareas administrativas sí pueden realizar, ayudar en la oficina, estar ahí, eso sí pueden hacer. Pero nada que tenga que ver con armas, si son menores de 17. Eso lo dijo Rubén Riquelme. Ahí lo que yo ya me confundo todo. ¿Entendés?
Claro, igualmente yo creo que es importante, más allá de las palabras, remitirnos al fallo propiamente, y si hay tiempo les puedo leer textualmente algunos párrafos, que en todo momento dice, debemos hacer hincapié que la excepcionalidad de reclutamiento de menores de 18 años debe ser analizada, no debiéndose interferir en decisiones que reglen por leyes y normativas castrenses, que debemos tener presente que, dice, que legalmente seleccionar, reclutar o en su caso también desafectar a los miembros de una unidad militar y que guarden directa relación con el tipo de acto realizado, con la orden especial emanada de la máxima autoridad. En realidad se refiere a que el entonces comandante, hoy ministro de Defensa, Bernardino Soto Tigarribia, en uso de sus atribuciones, dispuso la exclusión de aquellos 32 adolescentes porque no tenían la edad mínima que establece el protocolo facultativo. Él lo que hizo fue justamente reafirmar una decisión ya tomada en el ámbito castrense, alegando no tener la edad mínima, y lo hizo quien hoy es ministro de Defensa. O sea, yo creo que en eso ya no hay discusión posible, ¿verdad? Les puedo compartir, como les decía, esta sentencia.
Perfecto. Mi querida doctora, ahora estamos cerrando la hora porque tenemos que continuar y tenemos que seguir avanzando, pero vamos a seguir debatiendo, me parece muy apasionante. Yo creo que también la ley es bastante clara, pero lo que hay que hacer, hay una denuncia ahora, hay que sentarnos a analizar el papel de las Fuerzas Armadas con relación a la seguridad de nuestro país, de nuestras fronteras. Hay una denuncia ahora que lo acaba de contar el doctor José Paco Valedema, que hace días atrás militares brasileños en la zona de Puerto Tigre, Canindiyú, ingresaron a territorio paraguayo y detuvieron a compatriotas. Militares brasileños. O sea,
y lo mismo ocurre en el norte, ¿verdad? Donde también tenemos militarizado. Deberíamos en todo caso replantearnos si realmente por medio del servicio militar obligatorio, reclutamiento de adolescentes o de jóvenes, si es que es así que vamos a tener unas Fuerzas Armadas profesional y calificada que pueda realmente...
No.
resguardar la soberanía.
Absoluta, discúlpame que te responda, absolutamente no. Si no apostamos por un rediseño, por una absoluta democratización del papel de las Fuerzas Armadas en el país, vamos a seguir teniendo un esquema que lo que apuesta es al pago salarial y el gasto el gasto enorme de recursos propios del Estado para mantener unas fuerzas militares ociosas y penosamente sin ningún tipo de papel relevante en nuestra realidad actual. Y eso es lo peligroso, lo preocupante y lo que debe ser cambiado, doctora.
Coincido contigo, Héctor. Muchas gracias por el espacio.
Por favor, doctora Diana Vargas. Bueno, enseguida les voy a leer.